Todos los viernes en Radio Laredo, Arenques y Nabos, un espacio sobre la gastronomía. Los viernes a las 10:20 de la mañana con Ángel Luis Gómez.
Me alegra enormemente oír a Noé con buenas noticias del mundo de la mar. Muy buenos días desde lo más alto del Centro Cultural Doctor Velasco, cuando son las 10:20 de la mañana de este 24 de marzo de 2023, empezamos. Días atrás hablábamos de la gastronomía de las piedras en Laredo. Hoy toca contaros algo sobre la gastronomía del fango y de la arena. Cuando hablo del fango, me estoy refiriendo a lo que popularmente llamamos la balsa, a esa arena negra que se forma en la playa del Regatón. Ahora, a no ser que poseamos título de mariscador y respetemos las vedas, es prácticamente imposible disfrutar de la pesca por estos parajes. Pero no siempre fue así. Hace ya unos años, las almejas y berberechos, berigüetos en Laredo o carracachos en Santoña, se pescaban por bañeras, fundamentalmente por mujeres pejinas. Estos bivalvos, junto a las morgueras, cámbaros, esquilas y alguna que otra rellena, constituían una suculenta despensa en unos años donde la comida no era precisamente abundante. Y no olvidemos las trainas, utilizadas furtivamente hasta hace pocos años, redes de arrastre manual desde la misma orilla que venían repletas de lenguados, salmonetes, rodaballos, lubinas y otras exquisiteces de especies marinas. ¿Y en la Salvé? Esa playa de arena rubia que nos proporcionó hasta hace unos pocos años dos inigualables manjares. Uno lo constituían lo que nosotros siempre llamamos chirlas, que no eran otra cosa que las populares coquinas onubenses. ¿Qué niño de más de 50 años puede decir que nunca fue a coger chirlas a la playa? Las comíamos crudas, salteadas, con ajos, en salsa verde o con arroz. Un auténtico manjar. Y he querido dejar para el final lo que para mí supone uno de los bocados más sutiles e impresionantes que nos proporciona el Cantábrico: los muergos. La primera noche que fui a pescarlos, a cuchillo, pescaría unos 2 docenas y me los comí todos sin salir del agua. Recuerdo que mi primo Borjas, mi maestro en estas lides, me decía: niño, no comas tantos que te va a dar un cólico. Sin la menor duda, el comer muergos, según los pescas, es una de las mejores experiencias gastronómicas de mi vida.
En la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara 2 soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La placa duerme de día, dice que así el hambre engaña, y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca, y bailar tras otra, pero ella nunca engorda, pero ella nunca engorda. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso. días, como dice la canción, recordando las caricias que me brindo el primer día, y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios que está flaca a mí me tiene loquito, oh, a mí me tiene loquito, por un beso de la flaca yo daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo uno fuera, por un beso de la flaca yo daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo uno fuera, aunque solo.
Muy buenos días de nuevo y estamos contentos porque hoy tenemos el gusto y el placer de tener aquí con nosotros en nuestro estudio a un buen amigo. Hoy está con nosotros Nacho Solana. Buenos días, Nacho.
Hola, buenos días.
Mira, ya sabes que no es por darle muchas vueltas a las cosas, pero yo siempre a todas las personas que entrevisto les hago la misma pregunta al principio, ¿eh? Les pregunto que recuerden algún aroma o algún sabor de su infancia. A ver si somos capaces de recordar algo. Porque yo pienso, mira, yo me acuerdo de una mujer que cocía morcillas debajo donde vivía mi abuela. Y me acuerdo, estoy seguro, por el olor que daba las morcillas al cocer. Uh-huh. Y eso lo tengo grabado en mi cabeza. Tú seguro que ahí por la parecida algún aroma, algo recordarás.
Sí, pues mira, por ahí van los tiros. El que más recuerdo es el de la cuando hacían la matanza, cuando se hacían los chorizos, que se inundaba todo el bar, la casa, la parte baja que era donde los secábamos, ¿no? Uh-huh. Y se curaban ahí con la estufa de leña. Y tengo ese recuerdo de la infancia, es el que primero recuerdo y el más potente.
O sea, que en tu casa se hacía matanza, claro.
Y se hace, y se hace.
Y se hace todavía, sí.
Yo desde que tengo uso de razón, todos los años, mínimo dos piezas caen.
Qué fiesta, ¿eh?
Es una fiesta, sí.
Es una fiesta que a veces cuesta mantener y que ahora en la mayoría de los casos se hace por simple tradición. Antes era a veces cuestión de supervivencia.
Sí, era, necesidad.
Era la comida del invierno, pero bueno. Bueno, pues vamos a comenzar un poquito. Yo que te conozco ya desde hace unos cuantos años, sé que eres de Ampuero, pero también sé que tienes bastantes vínculos con Laredo. Y como muchas de las personas que nos escuchan o son de Laredo o de las proximidades, pues les gustará oír de tu boca un poco cuáles son esos vínculos que te unen con este pueblo. Mira, antes de que me lo digas, hay un conocido y amigo tuyo que es de Ampuero, que dice que sus quesos, después de ser de Ampuero, son de Laredo. Y sabes quién es.
Sí. Bueno, a ver, joder, Laredo, la verdad que hoy en día todavía cuando viajo por ahí y me preguntan de dónde eres, bueno, pues soy de un pueblecito al lado de Laredo, porque Laredo lo conoce todo el mundo. Igual, pues, Ampuero, la bien aparecida, pues no tanto, ¿no? Pero, bueno, Ángel, tú mejor que nadie sabes, yo acabé el colegio con 13 años y cuando aquello pues empezaba formación profesional, que tú fuiste mi primer profesor, y era el año 93, o sea, con 13 años, entonces pues prácticamente...
Que veníais en pantalones cortos algunos, ¿eh?
Sí, 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 absolutamente, o sea, críos, niños, absolutamente, ¿no? O sea, 13 años, yo tenía 13 sí. años y bueno... empezamos y luego pues nada, el vínculo muy grande, porque es venir todos los días, al final pues también conoces mucha gente del pueblo que son compañeros de clase. Luego cuando empezábamos a jugar al fútbol también empecé aquí en el Laredo, pero bueno, como era muy malo, pues nada, me mandaron para Ampuero.
Sí, yo era la pelota.
Lo mío era la pelota, sí, sí. Y entonces pues bueno, y luego pues... Quieras o no, o sea, pues es la capital de la zona oriental, ¿no? Entonces, raro es la semana que no tengo que venir a Laredo para algo. Y luego, pues, ya vamos haciendo amigos y...
Y profesionalmente también.
Y profesionalmente, por supuesto, porque también el primer sitio que empecé cuando salí de la escuela del Fuente Fresnedo, del instituto, fue al Club Náutico en Laredo. O sea, que aquí fue mi
con primer... Con el gran Paco.
Con Paco. Sí, sí, grande de donde los haya. Y ahí empezamos, Ángel, así que fíjate, si tengo vínculo con Laredo.
Y por tu manera de contarlo, detecto que hay muchos síntomas de cariño todavía hacia todas esas cosas que has nombrado.
Es que Laredo es un pueblo muy acogedor, ¿eh? O sea, Laredo es... la gente es súper amable. Bueno, yo además venía con el coche ahora y venía viendo y digo, mira, lo conozco. Al fin y al cabo ya es que es un pueblo que en verano se magnifica, pero en invierno no deja de ser un pueblo grande. Y entonces, ahora mismo que no hay distancias, venir a Laredo es nada.
Pues nos alegra que sigas sintiendo así. Bueno, ahora... Profesionalmente, si me equivoco me corriges, ¿eh? Porque uno intenta informarse de cosas, pero a veces pues no las sabe todas.
Te equivocas poco, Ángel, poco.
Afortunadamente sí me equivoco y me gusta equivocarme. Te mueves en dos espacios, digamos, en dos espacios gastronómicos, uno en el cual estás plenamente consolidado ya desde hace unos cuantos años, bastantes, ¿ya? ¿Cuántos años llevas ya en la Aparecida?
Bueno, yo vine en el verano del 2004, que empezamos en el bar, pues, y el restaurante, pues lo que es ahora el restaurante en sí, lo fue en el verano del 2007. O sea, que ya van unos años, sí, casi 20 ya.
Un espacio en casa, sí. Consolidado y que se ha convertido en... Bueno, no te voy a echar muchos piropos, ¿eh?
Bueno, mejor.
Porque si no, al final va a parecer esto un poco... Pero lo que sí tenemos que resaltar es que se ha convertido un poco en el estandarte gastronómico de toda la zona oriental de Cantabria y que los de Laredo, pues todos los que subimos allí nos sentimos muy a gusto. O sea, que esa relación es mutua. Pero desde hace ya poco tiempo, digamos que has diversificado un poquito tu trabajo y estás ahora en otros menesteres. Vinculados, por supuesto, al mundo de la gastronomía, que es en el que tú te mueves y el que tú sabes hacer también. Y estás concretamente en el Hotel Pico Velasco. Alguno estará oyendo, y eso, Pico Velasco, aquí hay un Pico del Hacha, ¿dónde está? ¿Qué es? Cuéntanos.
Bueno, Pico Velasco es una finca que se llama Pico Velasco porque está debajo del Pico Candiano en Angustina, en Boto, digamos, ¿vale?
O sea, que el Pico Candiano se llama Pico Velasco.
No, el Pico Candiano es Pico Candiano, pero está justo debajo de ese pico, esta finca, y era de la familia Velasco. Entonces es un símil ahí entre el pico y la familia Velasco. Que fueron los originarios de esa finca. Luego, pues bueno, esa familia desapareció, lo compró otro señor alemán y lo ha restaurado, hizo el hotel que ahora está tal y como está, y bueno, pues lleva unos cuantos años, pero nunca se ha abierto al público. Y bueno, pues ya después de varias negociaciones, pues nos hemos hecho cargo de ello. Y nada, todavía no ha abierto las puertas. Hemos dado ya algún evento el año pasado con carácter eventual, pero ahora ya estamos ya inmersos en plena preparación porque está la apertura inminente. No sabemos la fecha exacta, pero posiblemente no tardemos más de...
O sea, que el hotel todavía no está abierto. Como
no, ni el hotel, porque es un hotel, es finca, como te decía, es un hotel con 11 habitaciones, que son habitaciones boutique, o sea, es un hotel... muy bonito, muy panorámico, unas habitaciones amplísimas, es un espectáculo, o sea, y luego lleva un restaurante también privado, bueno, privado, va a estar abierto al público para, uh-huh, para todo tipo de gente que quiera ir a comer, siempre pues eso, con reserva, porque la entrada es una finca privada, pero vamos, va a estar abierto al público, y luego aparte en la misma finca pues va a haber un anexo que va a ser una carpa, que ahí vamos a dar eventos, pues bodas, celebraciones, grupos, todo este tipo de cosas. O sea que es un transatlántico ahí para entretenernos, pues, para no aburrirnos.
Pues nos alegramos y seguro yo ya tengo alguna referencia de estas pruebas, vamos a llamarlas así, que habéis hecho, que realmente han salido sorprendidos, gratamente, por los eventos en los que han acudido. Y deseando de poder participar en alguna actividad que se desarrolle ahí en Pico Velasco. Bueno, vamos a continuar un poco el devenir este que tenemos aquí esta tarde. La cocina es muy importante en un restaurante, pero ¿qué proporción le darías a la cocina y qué proporción le darías a la sala? No en tu restaurante, en el concepto que tú tienes de cómo se debe de gestionar un restaurante, porque hay gente que piensa de una manera, otros de otra. Hay diversas teorías o diversas opiniones, ¿no?
Bueno, Ángel, yo sé que tú me enseñaste la profesión de la sala. O sea, tú mejor que nadie sabes de lo que hablas. Yo antes de entrar a cocinar, en serio, me gustaba la sala. O sea, me encanta la sala. Y entiendo de que ha habido aquí una época en España en la cual el chef o el cocinero ha tenido... Tanto protagonismo, tanto que a veces es injusto, pero no sabemos quién lo ha dado, si los propios chefs, si la gente, no se sabe, pero el caso es...
La televisión, a veces.
Pero el caso es que se ha devaluado un poquito la figura del profesional de sala hasta términos de que ahora mismo, o sea, es la palabra más buscada, necesitamos camareros, ¿no? O sea, eso es que está en peligro de extinción. En peligro de extinción y hay que lanzar un SOS, porque ahora mismo yo animo a cualquier chaval que si se quiere dedicar a la hostelería, que aprenda sala en vez de cocina, porque tiene mucho más futuro y va a poder elegir y ganar mucho más dinero que de cocinero. Pero me da pena por esa parte, muchísima, muchísima pena, pero al final... yo creo que muchos sitios ya se están reinventando. Yo ahora en las vacaciones he estado viajando en Europa y ya hay sitios en los cuales los propios cocineros sirven. En restaurantes en los que no hay servicio de sala, sino que son... Y restaurantes con estrellas Michelin, O sea, que al fin y al cabo se está perdiendo tanto, Ángel, que es una pena absolutamente, ya, porque ocurre, donde esté un servicio...
Nacho, cuando entro a un restaurante, que yo también los he detectado de alguna manera... Y la pregunta que te haces, bueno, pero si el cocinero está en la sala, ¿quién está cocinando? Es complicadísimo. A mí, sobre todo con el nivel de exigencia que tenéis en la alta gastronomía, a mí me resulta muy complicado el estar en los dos espacios a la vez, controlándolos los dos bien, ¿no?
Pero ¿sabes lo que pasa? Que yo noto que el cliente ha perdido lo que era la palabra excelencia. Hay muy poca gente ahora mismo ya que valore esa excelencia que había antiguamente en España, porque podíamos presumir de tener un servicio en cualquier restaurante, se te desespinaba un pescado, se te trinchaba, se te preparaba un postre. Ahora nada, ahora Ángel sacan platos, explican y entonces esa función, al fin y al cabo, el cocinero sabe mejor que el camarero el plato, pero tú notas como profesional y como notas una como que le falta a la silla una pata, ¿no? Porque he estado en Casa Marcelo en Santiago. Toda la comida estupendamente, todo fenomenal, pero realmente no hay una persona que sepa de vino, no hay una persona que tenga ese gusto por tomarte un vino en una buena copa, no hay una persona que te ensamble con una buena palabra un buen plato. Todo eso son detalles, pero yo creo que la gente está perdiendo la palabra lujo.
Y eso que yo sé que hay muchos cocineros como tú. A mí me gusta más llamarlos cocineros que chef.
No, cocinero.
Chef es una
cocinero.
Palabra francesa y cocinero es española y muy bonita.
Sí.
Que valoráis mucho este aspecto. Y mira, te voy a nombrar una persona que tú la conociste, que ya falleció hace muchos años, que era una persona que quizás muchos pensarían, bueno, pero este hombre no le da ningún valor a los camareros. Enrique Galarreta. Enrique Galarreta me contó a mí en una ocasión una anécdota de una... Él fue a hacer un stage a Alain Ducasse, al que tenía en Mónaco, un 3 estrellas Michelin, en el Hotel Negresco de mega superlujo, vamos, de los cubiertos imposibles de tocar y bueno. ¿Sabes qué me dijo de lo que más se acordaba? Porque él siempre que terminaba un stage, siempre se quedaba a cenar o a comer en el sitio donde había estado aprendiendo algo, digamos. El camarero que le sirvió. Dice que era un hombre que debía de tener cerca de 70 años ya. Pero que es que dice que de la cena se le olvidó todo, pero de lo que se acordaba fue de cómo le sirvió esa persona. Y te lo está diciendo un cocinero.
Claro.
Alguien que sabe un poco lo que dice.
Claro, claro.
Bueno, pues nada, yo he estado muchos años intentando convencer a muchos chicos y a chicas y ahora sigo en ello, ¿eh? Porque
el futuro está en la sala.
La afición no la pierdo.
El futuro está en la sala, aunque parezca lo contrario, pero el futuro está ahí.
¿Y cómo ves tú ahora el panorama gastronómico en general en Cantabria? ¿Cómo ves? ¿En qué momento crees que estamos? Porque tú ya tienes una trayectoria, hablamos de 20 años. Cuando tú empezaste, ahora, ¿cómo ves un poco?
Bueno, yo creo que no sé, igual es mucho decir el mejor momento, no lo sé si es el mejor momento, pero sí que es cierto que sí que notas que viene mucha gente de fuera por comer a Cantabria, y eso es importante. Eso es importante, hay un trabajo de fondo de mucha gente, y ya no me refiero solo a estrellas Michelin, ¿eh? O sea, me refiero a comer en general y a que se reconozca Cantabria por también por algo de comida, porque hace años cuando empezaba yo en la escuela contigo, pues fuera parte de las anchoas, nadie sabía un plato típico en Cantabria, ni el cocido montañés, o sea, y entonces pues bueno, hoy en día eso lo hemos avanzado. Y yo creo que al azar, lo que es comer al azar, que digas un día, tengo que coger el teléfono e ir a comer, yo creo que ahora se come mejor que hace 20 años, por ejemplo.
En general, sí. Yo también
o 30, ¿no? En el 93, 94, 95. Quizás costaba más cuando aquello comer mejor, bien al azar. Era más a sitios...
Sí, tenías que apuntar mejor.
Apuntar mejor, eso. Disparar sí. Mejor, sí.
Ahora yo creo... Bueno, pues gracias a la cultura, a la formación que ha habido, no lo sé, al avance este que hemos tenido, a personas que, como tú, os habéis movido, habéis ido a un lado, habéis ido a otro, pero seguís en vuestra tierra sin moveros, que eso es muy importante, porque hay gente pues que se ha desplazado y sea de otros lugares, pero hay otros que decidieron, como tú, el quedarte en el sitio donde comenzaste, pero no quiere decir que estés ahí de forma permanente. Y esto viene un poco al hilo de la siguiente pregunta que te quiero hacer. De todos estos viajes que a veces nos enteramos y otras veces no, que sales un poco, digamos, fuera de nuestras fronteras, yo estoy seguro de que probarás muchas cosas. Estoy seguro, vamos, no vas a comer a los McDonald's, eso fijo.
Me ha tocado el Liverpool la última vez y no vuelvo más.
Y seguro que estarás descubriendo en cada viaje cosas nuevas. Y que muchas de ellas pues las podrás incorporar y otras no, pero simplemente te supondrán enriquecer tu cultura gastronómica y mejorar profesionalmente dentro de ti. ¿Con qué te quedarías así? Una cosa que se te ocurra, pues en tal viaje probé esto que me impactó, no sé. ¿Nos puedes decir hasta algún gusano?
No, bueno, a ver, al fin y al cabo eso es exótico, queda bonito y sí. Queda muy bien en Instagram, pero no es el alimento del futuro ni el porque vas a traer gente a tu restaurante, eso desde luego. Pero bueno, dicho esto, hay que probarlo todo lo que uno crea que puede probar y le guste. Pero más que nada, te quedas con la esencia de las cosas, más que con una cosa determinada. Te pongo un ejemplo. Pues si vas a Asia, pues aprendes de que la comida con un ligero tono ácido y picante potencia mucho más. Entonces, luego tú a tus platos, con ese bagaje, ese sabor que te quedó de tal cosa que probaste en Tailandia, pues lo puedes aplicar, porque tú sabes que a esa lengua de ternera, en vez de ponerle una salsa nada más que con verduras y tal, si le metes un poquito de picante... Pues,
con el wasabi o algo así.
Exactamente, o en México precisamente, ¿no? En México lo mismo. pues a veces aprendes de que yo de México, pues del último viaje me he quedado en cosas muy esenciales, es decir, que todos tenemos en casa a veces un poco de pimienta molida, comprada, cuando en México eso es prohibido, es decir, allí se coge el mortero, se muela al momento, y claro, ese sabor que le da esa pimienta a lo que se lo añadan cambia totalmente, no tiene nada que ver, nada que ver. Y como eso, pues bueno, son ejemplos sencillos, pero que te quedas con ello.
Y algo que metiste a la boca y en un momento dijiste, ostras, ¿qué es esto que estoy comiendo? Algo tan sabroso que te trastoca en tu interior. ¿Qué, algo así que nos puedas decir de México, de Oriente?
Es que, a ver, me gusta tanto todo que luego se me olvida, pero no se me olvida, vamos, pero no sé, hay un gazpacho que hacen en, un gazpacho le llamo yo, pero es una sopa de tomatillo verde, que no es un aguachile, ni es un ceviche, pero es una especie de gazpacho que hacen con tomatillo verde allí en México. Que yo me lo comía pero a cucharadas, o sea, me lo comía, se lo echaba a los tacos, se lo echaba a todo, porque ese sabor era como adictivo. Uh-huh. y me encanta. Ahora para la primavera voy a poner ese tomatillo verde en una ostra que voy a hacer en casa, o sea que...
¡Qué bueno!
Sí, sí.
¡Qué bueno! Y en lo que llevamos del 23, porque yo no sé qué te gustará a ti más, comer o cocinar. ¿Qué te gusta más?
A ver, depende del momento, pero hay momento para todo, pero yo creo que empato.
Empatas. Y en lo que llevamos del año, del 23, pues claro, al preguntarte por qué restaurante, no te pregunto por el que más te haya gustado, el que más te ha gustado este año, alguno que tú tengas y dices, joder, pues en cuanto pueda vuelvo a ese sitio, porque me ha...
A ver, estamos en marzo, todavía no me ha dado tiempo.
Sí, pero seguro que habrás estado en algunos, en unos cuantos, seguro.
Sí, a ver, pues no sé. Mira, más que un restaurante, voy a decirte un postre de un restaurante.
¿O un postre de un restaurante?
Es el Invernadero de Rodrigo de la Calle. Ajá. En Madrid, ¿vale? Él trabaja solamente con verduras. Ajá. Entonces me dio un postre que eran guisantes crudos, o sea, guisante lágrima crudo, con una sopa de pepino y manzana y un helado de apio. Lloré, Ángel. Lloré. O sea, me pareció una genialidad. O sea, esas cosas que esperas que no... Las genialidades son lo que esperas que no te va a gustar y luego te dan así en la cabeza y dices tú, pues, pero ¿cómo puede estar esto tan bueno? Eso es cuando algo te sorprende de esa manera. Pues estoy como loco para ir al restaurante de Rodrigo simplemente porque he probado ese postre que ha sido el otro día cocinando en Alicante con ellos y él hizo el postre y me quedé tonto,
claro,
con ello.
Es lo que dices tú, el factor sorpresa es fundamental porque es lo que te mueve por dentro. Dices, ¿qué estoy comiendo?
Claro,
¿no?
Te imagínate un guisante en verdura, sí, meterlo en el postre crudo porque era el toque crujiente del postre. Uh-huh. Y me pareció una genialidad. O sea, dentro de lo relativamente sencillo, yo, joder, ¿cómo no lo he pensado yo esto antes?
Bueno, te voy a decir tres nombres que para mí al menos son referentes del mundo de la, más que de la gastronomía, de la cocina, diría yo, que son un poco de pasado, presente y algunos todavía con mucho futuro. Y tú brevemente, en unos segundos, me dices lo que quieras.
Vale.
Ferran Adrià.
Ídolo, genio, figura mundial, y una persona que quedará para la historia como el que cambió la historia de la cocina en otro concepto.
Uh-huh. David Muñoz,
el mejor cocinero en fusionar sabores del mundo en un plato, en mezclar ingredientes, no hay otro como él.
Uh-huh. Joan Roca,
serenidad, pozo, sosiego, buen hacer, cultura, elegancia, gusto, podría estar media hora porque es mi persona dentro de la cocina fetiche y posiblemente sea la persona que más admire yo dentro de la cocina.
Pues muy bien, ya estoy mirando el reloj. Se nos pasan los minutos, a mí al menos, más rápido de lo que yo quisiera. Solemos preguntarles también a nuestros invitados que nos comenten un poco, porque en Laredo tenemos un elemento gastronómico diferenciador por excelencia, y que es el que no solo nos sostiene gastronómicamente, sino que incluso social y económicamente supone mucho en este pueblo. Y sabrás que me estoy refiriendo a la anchoa, evidentemente, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco cuáles son los vínculos que tú tienes, o alguna referencia o alguna opinión que nos puedas dar, o algo que estés haciendo, que hayas hecho o que vayas a hacer con la anchoa en tu restaurante, que yo sé que está siempre presente.
Sí, sí. Bueno, siempre, siempre. Y todos los años, o sea, el menú de degustación tiene que llevar anchoa. Y no es por quedar bien, pero llevo ya casi 6 años que solo gasto anchoa de Laredo ahora, ¿eh? Para que quede claro.
Eso nuestros oyentes te lo estarán aplaudiendo, bueno, seguro.
Bueno, sí. Y entonces, bueno, ahora mismo, pues mira, estamos haciendo un bocao, que es una ensalada César de toda la vida, que le hacemos una especie de bombón. Lo que sería el pan es una galleta debajo, y lo coronamos con la anchoa, porque la anchoa, pues eso, combina muy bien con muchas cosas. Para Pico Velasco, pues también estamos trabajando en una mantequilla casera de anchoa para ofrecer, y luego pues hacer el antiguo sándwich que tenía yo, de un pudín de tomate con anchoa, queso y albahaca. O sea, siempre está presente. Luego, aparte de ensalazón, en fresco, con el Bocarte, fan número uno. Bueno, la anchoa es vamos, no entiendo un gastronómico en Cantabria que no tenga la anchoa como mínimamente una representación. O sea, la anchoa tiene que ser nuestra pues, bandera.
Oyendo esas palabras, en Laredo nos haces felices, ¿eh?
No, es la verdad. Es la
porque
verdad.
Sabes que la anchoa significa mucho para nosotros. Pues Nacho, muchísimas gracias, pero aquí el tiempo manda.
Sí, sí.
Y ya veo, y nos hemos pasado 2 o 3 minutos. Pero bueno, no importa. Seguro que los oyentes lo agradecerán. Muchas gracias por haber acudido hasta aquí, que sé que tus líos de trabajo pues muchas veces no te permiten este tipo de escapadas, pero bueno, seguiremos en contacto. Bien. Muchísimas gracias.
Un placer, un abrazo.
Nobody but me.
Mientras oíamos y disfrutábamos de Aretha Franklin y se despedía Nacho, me dice: anda, olvidé citar que otro vínculo importante con Laredo es el pescado. Ya son casi 20 años comprando el pescado en la pescadería Sireni de aquí de Laredo. Pues dicho queda. Y nosotros continuamos con nuestros espacios habituales. Y deciros que ahora que ya sabemos que los sabores son 6, los 4 que conocemos de siempre, el ácido, el salado, el dulce y el amargo, el umami, que se sumó a estos 4 hace ya unos cuantos años, y un recién descubierto sabor alcalino. Nos lo pone muy fácil por el chiste. ¿Qué será, chupando una pila? Yo, queridos gastroyentes, me permito recomendaros un divertido e instructivo libro que lleva por título Papilas y moléculas, de un tal François Chartier, publicado por Gastroplaneta. En sus páginas encontraremos todas las teorías de su autor sobre armonías gastronómicas, haciendo, eso sí, un riguroso análisis científico que nos revelará conclusiones realmente sorprendentes. Desde los vinos de Jerez hasta la canela, pasando por el jengibre, el azafrán, el clavo o el romero, son estudiados con rigor por el autor, persona muy vinculada al universo buliniano en una época donde trabajó codo con codo con Juli Soler y Ferran Adrià. Además de todo esto, en 1994 fue proclamado mejor sumiller del mundo. Y deciros que si disponéis de una cierta libertad para esta tarde, os recomiendo que os acerquéis hasta el Ateneo Santanderino. A las 7 de la tarde estarán allí María y Ana Arroyo presentándonos su libro Rezos y quesos en el camino lebaniego. A las 7 de la tarde en el Ateneo de Santander. Y yo, estimados gastroyentes, os vuelvo a recordar que nos gustaría contar un poco con vuestra participación. Nos gustaría recibir a nuestro correo radiolaredo@laredo.es o a nuestro teléfono 942-68-33-53. Nos gustaría recibir pues recetas, consejos, anécdotas, todo lo que se os ocurra sobre la gastronomía pejina. Seguro que entre todos hacemos un programa mucho más atractivo y apoyamos a un mundo tan necesitado de perseverar en todas estas cosas y que nos hacen a todos más felices. Y ahora sí, nos vamos no sin antes recordaros que arenques y nabos son nuestro alimento. Adiós. Hasta el próximo viernes. Adiós.